La lectura del día de hoy se encuentra en Eclesiastés capítulo 10. Se ponen de pie, por favor, para lectura la palabra. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Y vi siervos a caballos y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que le apolillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El príncipe de las palabras de su boca es necedad, y el fin de la charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios lo fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. ¡Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana! Bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se ve el banquete y el vino alegra a los vivos. El dinero sirve la palabra de todo, y aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán voz, y las que tienen las harán saber la palabra. Es palabra del Señor. Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Antes que consideremos la palabra del Señor juntos, inclinemos nuestro rostro y pidamos al Señor por su ayuda. Padre celestial, te damos gracias por el don de tu palabra hacia nosotros. Confesamos en esta mañana que somos pueblo de labios sucios y de manos sucias y de corazones sucios. Así que venimos y rogamos que tú creas en nosotros un corazón limpio. Renueva nuestros corazones. Señor, límpianos y lávanos de este mundo, para que te amemos, Señor, y amemos a nuestro prójimo. Inclina nuestro corazón hacia ti, Señor, oramos. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana tenemos todo el capítulo 10 de Eclesiastés, así que hay mucho allí. Y voy a hacer lo mejor para tratar de tocar en por lo menos cada versículo. Trataré de analizar todos, y tú podrías escucharlos como realmente lo has leído, y poder preguntarte cómo todo esto se junta, y esta sección de Eclesiastés nos recuerda más del proverbio. Suena como el proverbio. Mientras tú lees el libro de Proverbios, encuentras cosas similares ahí que tú oyes en este capítulo. Y tú puedes notar que mientras hemos ido a través de Eclesiastés, en el comienzo del libro Salomón tiene mucho más que decir sobre la vida bajo el sol y la frustración de la vida bajo el sol, y lo repite esta frase de nuevo y de nuevo, y es seguir al viento es vanidad. Pero noten que él no ha venido diciendo esto últimamente, no en los capítulos recientes que hemos visto, y es un poco diferente en el focus que tiene en los capítulos recientes, que nos manda a tener sabiduría. En los capítulos anteriores nos habla del mundo en que vivimos. Es un mundo caído, es un mundo de frustración y de futilidad, es un mundo caído. Y esto es lo que la vida debajo del sol es. y Él nos ha venido mostrando su honestidad, y Él quiere que veamos al mundo como es, pero también quiere mostrar no solamente el mundo como es, sino cómo vivimos sabiamente en este mundo, cómo vivimos como personas sabias en este mundo bajo el sol. Así que ha habido muchas cosas recientemente que nos hablan de la sabiduría y de cómo vivir sabiamente. Así que lo que está haciendo en el capítulo 10, Él está sosteniendo sobre nosotros una figura de un hombre necio y de un hombre sabio. Así que me enfocaré en el hombre necio en esta mañana. ¿Cómo se ve el tonto o el necio? Y este es un contraste de aquí, y podemos aplicar aquí cómo se ve el necio. Y esto nos lleva al corazón del tema aquí donde comienza, al corazón de la sabiduría y el corazón del caído. Así que es lo que necesitamos considerar hoy, y como Salomón describe al hombre necio, y debo preguntarme, ¿me veo yo como él? ¿Soy yo él? ¿Y cómo describe a la persona sabia? Y nos preguntamos, y este es cómo me veo, vivo mi vida de esta manera. Pero Él no quiere que nos olvidemos en el mundo en que vivimos. Así que necesitamos ser recordados de nuestro contexto, de la vida bajo el sol. Y Él menciona esto de nuevo. Miren el versículo 5, que habla de vivir bajo el sol. Nos manda a ser sabios y tratan de persuadirnos este camino de sabiduría, y reconoce que es un camino difícil, es un camino muy angosto, y también reconoce que el camino del necio es amplio, es fácil, y en este mundo los necios prosperan y la sabiduría es frustrada, como lo he visto la semana pasada. La sabiduría es despreciada e ignorada. Y Él describe una figura mala aquí en la vida bajo el sol en el versículo 5 y 6 y 7. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Tengo agua con hielo nuevo, qué bueno. Y mire cómo Él compara a la persona necia con el hombre sabio. Y las implicaciones aquí es que el hombre rico es sabio, una persona sabia. Y esta es la maldad que Él ve, que el mundo es regido por necios, no por sabios. Y se sientan en el lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. De nuevo, está reconociendo aquí que usualmente el mundo está caído, que las cosas no son como deberían ser. Así que Él no ignora esto, y Él continúa mandándonos que la sabiduría es el camino correcto. Sí, los necios a veces llegan hasta arriba y tienen éxito, pero Él nos manda a perseverar en la sabiduría. Y repite algo que Él dice en los capítulos tempranos. En el capítulo 8 dice el sabio que el hombre sabio necesita recordar, está en la presencia en el día malo, de resistir en el día malo, cuando dice no te apresures a irte de su presencia, dice ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. En el capítulo 8:3 Él nos dice de que necesitamos permanecer en la presencia del Rey. Viene el versículo 4. Si tu espíritu el príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y esto nos recuerda la palabra que hemos visto la semana pasada, una palabra de sabiduría hablada en quietud. Recuerda que hemos hablado sobre eso, de quietud. Y esto no significa que tú vas a susurrar, o te vas a esconder. Significa que tú hablas, no te mantienes en silencio. Recuerda que hemos visto esto la semana pasada, la diferencia entre un hombre fiel que habla sabiamente en vez de estar gritando. Y la palabra por quietud es la idea de ser puesto en lucha, la idea de nuevo del comunismo, que significa, se nos recuerda a veces, si vivimos en este mundo y reconocemos todas las cosas en este mundo que están en contra nuestra, que nos frustran, y reconocemos que la gente necia prospera, y aún así mantente calmado, continúa perseverando en sabiduría. Ahora palabra de sabiduría. Así que es un llamado a perseverancia y a paciencia, y un llamado a continuar, mantenerse firme y hablar sabiduría. Recuérdate, estate presente. Recuerda que habla así también, que habla muchas ofensas también. Así que tu presencia pacífica promoverá paz. Y esto nos muestra un par de proverbios de 25:15. Cuando dice, con la larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Con la larga paciencia se aplaca el príncipe. Y que la paciencia quita la ira también. Y eso nos habla a mantenernos calmados, pararnos, hablar cuando necesitamos. No luches, no retrocedas, mantente firme. Y ese es el contexto. Y después nos dice, ¿cómo nosotros nos vemos? ¿Cómo notamos a la persona sabia del necio? Y esto nos enfoca el día de hoy de dos figuras que Salomón nos presenta hoy. El hombre necio por un lado y por otro lado el hombre sabio. Y noten que él apunta hacia el corazón. En el versículo 2, el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Ahora, yo puedo adivinar lo que ustedes están pensando ahora, si están siguiendo la selección de Estados Unidos. Tú podrías estar yendo ahí, pero no es un texto que se prueba de política, nada que ver de la política de la izquierda o la derecha. Este puede ser una tentación para emocionarnos, pero no lo haré. Pero el texto, que el corazón del sabio está en su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. Y necesitamos ser recordados de la importancia de la mano derecha en la Escritura y la mano izquierda en la Escritura. Y la Biblia siempre habla de la mano derecha. La mano derecha significa autoridad, fortaleza y poder, implica presencia, la presencia de Dios y paz. Así que teniendo el corazón en la mano derecha, es inclinado a la derecha, lo que está diciendo, este es un corazón que se vuelve a Dios, que está hacia Dios y las cosas de Dios, un corazón que sigue a Dios. Y por contraste, la mano izquierda implica caos, que se opone a la paz, rebelión contra Dios, implica también peligro, significa debilidad. Y el corazón del necio va hacia esa dirección, hacia ese camino, se voltea de Dios y va hacia el camino que guía la destrucción, que guía el peligro. Es el camino del necio. Y Salomón quiere allí darnos una descripción de cómo debemos identificar a una persona con corazón necio, un corazón sabio, una persona que se vuelve a Dios, una persona que se aparta de Dios. Así consideremos al necio, un corazón con un corazón necio. Esta persona es fácil de reconocer. Miren lo que dice en el versículo 3. Miren el versículo 3. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Y tú puedes ver a un necio. Simplemente Salomón lo dice, que el necio no tiene cuidado, es irresponsable y habla mucho. Es irresponsable, falta de cuidado y habla mucho, o ella habla mucho. Así que lo primero que dice es que un necio es sin cuidado, es irresponsable, y es lo que Salomón está llegando en el camino 8 al 11. Así que miremos de nuevo eso. El que hiciere hoyo cayere en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Y versículo 18, por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se vuelve la casa, se llueve la casa. Lo que Salomón está diciendo en estos versículos es describir varias actividades que tienen ciertos riesgos ahí. Si tú estás siguiendo este camino, te podrías caer, o si estás moviendo una serpiente, una piedra, y una serpiente ahí, pues te puede morder. Hay cosas riesgosas que puede hacer en la vida. Así que esto es muy peligroso y hay que hacerlo con mucho cuidado. ponemos nuestro ser en riesgo. Y un hombre sabio no hace eso. Y habla muchas actividades como cortar. Y saben esto, si tú usas muchas herramientas, diferentes herramientas en el jardín, y hay muchos niveles en nuestras vidas que nos dicen, toma cuidado, piensa lo que estás haciendo. Por ejemplo, si tu techo está goteando, toma responsabilidad y arréglalos. Y se nos recuerda esto. Y yo confieso que yo soy alguien que no muchas veces no tomo en cuenta en mi casa. Y algunas veces me importa. Y muchas veces no he sido cuidadoso en lo que estuve haciendo. Y la imagen de caer debajo de un hoyo me hace razonar a veces, porque cuando yo estaba en la escuela, recuerdo que yo trabajé por una compañía de piscinas. Así que yo trabajaba en una piscina. Y se me decía, era siempre, y me pasó muchas veces, que cuando yo trabajaba por la piscina, caí en la piscina. Y muchas veces era accidental, muchas veces no era accidental. Pero tienes que ser cuidadoso cuando trabajas cerca de una piscina. Un hombre con el cual yo trabajaba, me acuerdo que cuando iba a caer, y casi se cae, y se quebraba el mismo, y estábamos instalando esa piscina, y él terminó dentro de la piscina. Y estas cosas pueden suceder, tienes que ser muy cuidadoso. Y yo soy alguien que cuando estoy trabajando en la casa, me considero a sí mismo un poco así de hombre de laborioso. Así que Salomón nos dice cómo usar las herramientas. Y debemos alguien que si estamos en problemas, es tratar de mejor estar alejado del problema, estar cerca de la familia. Y yo uso, por ejemplo, herramientas para arreglar cosas, y las pongo en mi bolsillo y lo hago por 2-3 minutos y al final camino al garaje y lo pongo en su lugar. Y es un ejemplo tonto, pero un ejemplo superficial es lo que Salomón está diciendo. Cuida lo que estás haciendo, planea, usa las herramientas apropiadas, afila tus herramientas si necesitas. También está diciendo que necesitamos ser responsables. Si hay algo que toma riesgo, no solamente porque el riesgo no significa evitar, o arreglar tu techo. Un ejemplo muy práctico, ir a tu techo es algo muy riesgoso. Tienes que ser cuidadoso, pero no evites hacerlo porque es riesgoso. Toma responsabilidades. Y un necio será descuidado y evita hacer lo que tiene que hacer porque es riesgoso, como arreglar el techo. Irresponsabilidad no es bueno. Indolencia, flojera, es lo que Salomón está diciendo en un nivel práctico o en un nivel superficial. Hay una importancia más profunda en lo que Salomón está diciendo aquí. Y tiene que ver con este versículo primero que hemos visto, el versículo 8. Usa la figura de un hoyo decayéndose, que cae. Y vemos a través de la escritura que estas imágenes implican algo más profundo y significativo. Así que el salmista habla de una persona que cava un hoyo y que alguien más se cae, implica maldad. Y es un pecado profundo ahí que vemos ahí, en el que Salomón está apuntando. O quitar una pared. Una pared es una metáfora, una figura de una unión, una atadura a Dios, a la palabra de Dios. Y en esta sociedad en general, en esta cultura, una pared es un símbolo de un valor cultural o leyes. Y miren lo que una pared hace. Una pared está ahí para marcar una línea, y una pared está ahí por defensa, está ahí por protección, por seguridad. La pared hace dos cosas: define y defiende. Ahora, Dios ha puesto paredes en nuestras vidas, la ley de Dios, la palabra de Dios, y la palabra de Dios está allí para definir cosas y también para defender cosas. Y esto nos da cosas para defender y definir. Y esta cultura, cuyos valores reflejan la palabra de Dios, el que tiene definiciones claras en lo que es correcto, bueno, malo, es una cultura que también es segura, que es defensiva. Es defensiva. Y un par de ilustraciones nos ayudan mucho a identificar nuestra cultura. Una de ellas es eutanasia, que ustedes saben lo que venimos pensando en el Parlamento ahora, se viene discutiendo, y la otra es un punto de vista cultural de la familia y sexualidad. Ahora, la palabra de Dios define lo que la familia es. Para Dios, lo que el matrimonio es, define lo que el matrimonio es. Y el matrimonio es una unión de pacto, entre una unión de hombre y mujer, unidos juntos en el pacto de matrimonio. Y la unión sexual es aquella que produce niños. Y en el diseño de Dios y la definición de Dios, los niños son levantados, se necesitan ser levantados en la protección de esta unión de pacto entre hombre y mujer, esposo y esposa. Esto es lo que es lo mejor para los niños. Y en verdad, la manera en que Dios lo ha definido es también un significado de defensa. Es para nuestra seguridad. Por un lado, fortalece, restringe al hombre. Y protege a la mujer. Y protege a los niños. Esta es la definición de la familia. Que los niños serán levantados por un matrimonio, por padre y madre, que son esposo y esposa, unidos juntos, en una unión de pacto. Está ahí para definir a la mujer y proteger a los hijos. Por eso está ahí. Ahora, ¿qué sucede cuando quitamos esa pared? Como Salomón dice aquí, significa que somos vulnerables, que el hombre es un restringido, que las mujeres son vulnerables y los niños son vulnerables. Y noten que esto es controversial para algunas personas que están oyendo, pero creo que todos sabemos esto. Y lo que esto significa, que ponemos a los niños y a las mujeres, ponemos en riesgo cuando tratamos de definir el matrimonio. Y vemos este otro ejemplo de eutanasia. Tenemos leyes en los libros que dicen que es criminal para un doctor de asistir que su paciente en cometer suicidio. Así que es una ley que está en los libros. Es una atadura. Define lo que un doctor no puede hacer y puede hacer. Pero también es una unión con una ley que significa una defensa. Está allí para defender y proteger al paciente. Está ahí para proteger a los doctores. Así que define y defiende. El año pasado, la Corte Suprema dice que debemos quitar esa pared. Debemos quitar esa parte de la ley criminal que diga que es prohibido para doctores de hacer esto. Y yo encuentro algo muy importante, que en toda esta discusión del año pasado y en el reporte de del Parlamento, en la discusión, uno de los temas de conversación era que eran personas vulnerables. ¿Qué pasa con las personas vulnerables? Así que nuestra ley nos hace reconocer que removemos esta pared. Y las personas no están defendidas más. Las personas son vulnerables. Hay una importancia muy profunda de lo que Salomón está diciendo ahí, sobre quitar la pared. Miren lo que dice cuando quita la pared. Que tú dejas ir liberas a la serpiente. Y esto es lo que la cultura está haciendo. Quitar las paredes y liberar a las serpientes. Y ve que las personas no están seguras. Y esto es lo que Salomón dice aquí sobre la persona necia, que no tiene cuidado, que no tiene ley y es irresponsable. Y él alude a un pecado muy profundo en el corazón de ellos. Y también él apunta a la boca del necio. El necio habla. Y el necio habla mucho. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de hacer. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Salomón dice que un necio es fácil de descubrir. Y vemos que un necio es fácil de escucharlo. Solamente necesitamos escucharlo. Y se nos dará cada oportunidad para escuchar al necio, porque el necio siempre está hablando, hablando y hablando. Y el necio siempre presume, ve conocimiento de todas las cosas. Y se está pontificando, está compartiendo su opinión de todas las cosas. Y esto es lo que el proverbio dice, que el necio no toma placer en entender, pero siempre en hacer presente su expresión. Y el necio siempre está hablando y hablando y hablando. Mira que Salomón no está advirtiendo aquí, cuando dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todos los negocios. Toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Así que Salomón nos está advirtiendo sobre nuestro hablar, que si controlamos o no controlamos nuestra lengua. El necio no controla su lengua, y porque siempre está hablando y hablando y nunca está escuchando, porque nunca escucha, nunca está aprendiendo, y él pretende tener todo tipo de opiniones, todas las cosas, pero no tiene la cosa simple aquí: ¿cómo llegar a la ciudad? Y no soy del mundo antiguo, pero lo que sé del mundo antiguo es que la forma del camino es difícil de encontrar. Hay un camino amplio, un camino angosto, pero está allí. Es fácil llegar. Pero el necio no puede encontrar el camino. Así que tiene opinión de todo tipo de cosas. Y esto nos lleva muy fácil a ser instructivos en todos estos puntos de teología, discutir estas cosas y en las cosas básicas de la vida cristiana, de constantemente hablar de todas estas cosas, y debemos ver a las bases principales. Salomón dice, ten cuidado de cómo hablas. Creo que una advertencia muy profunda aquí, porque las palabras de nuestra boca dicen algo de nuestro corazón. ¿Y dónde nuestro corazón está? Queremos oír la palabra del Señor Jesús cuando nos dice que el Señor Jesús nos advierte en nuestros corazones que hablamos. Y este es Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tu palabra serás justificado, y por tu palabra serás condenado. Y se recuerda lo que Salomón está diciendo aquí en el primer versículo, que el necio es como las moscas muertas que hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Algo poco del hombre caído es falta de sabiduría. Así que tenemos una advertencia aquí: ten cuidado cómo hablas. Este es el necio. El necio es falta de cuidado, irresponsable. El necio habla mucho y no entiende las cosas simples en la vida. En contraste a esto, tenemos al sabio. Y Salomón dice que el corazón del sabio está inclinado. El corazón del sabio está inclinado hacia su mano derecha, hacia la justicia, hacia la paz, hacia la bendición, hacia la bondad. En otras palabras, hacia Dios. El corazón del sabio está inclinado hacia Dios. Esto es lo que el rey David dice en el Salmo 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, y no seré conmovido. Así que la mano del sabio está hacia la derecha, se vuelve a Dios. Y sabemos que la persona sabia, por el contraste, la persona sabia es cuidadosa, es responsable, y la persona sabia controla su lengua, y cuando habla palabras de gracia. Así que primero la persona sabia es cuidadosa, responsable. Ahora, de nuevo, en un nivel superficial significa que todo lo que tú hagas en el día de tu vida, cualquier reto que tengas, piensa en lo que estás haciendo y cuida de lo que estás haciendo. Si tú estás excavando un hueco, ten cuidado, no regreses a él. Hace poco tiempo estaba cortando el gras, iba hacia adelante y atrás, tenía un jardín muy crecido y trataba yo de cortar el gras. Y esto, yo compré este lugar muy bonito, lleno de gras, y vi una manera muy verdosa de hacer las cosas. Pero el día que nos movemos, vi a todos mis vecinos cortando el gras, y tenemos un cortador eléctrico ahora y es muy barato y dejando ni siquiera va así. Así que solo tengo que ir hacia adelante y hacia atrás. Y Samuel me miraba cortando desde hace otro día y yo no estaba mirando dónde estaba. Y mientras retrocedía, caía él y retrocedí, caí. Y Samuel dice: papá, debes ver dónde vas. Y es verdad. Y en un nivel superficial, piensa lo que estás haciendo. Ten este tiempo aparte y lee las instrucciones. Son de repente un hombre muy típico que no mira mucho las instrucciones y muchas veces va de frente al tema y paso más tiempo en ello. Y tengo una net de básquetbol por día el padre. Y cuando tengo todo puesto y la net está del otro lado, cuando debería estar de este lado. Y esto me recuerda que debo ir a las instrucciones. Y debe ser medio doble, ¿verdad? Así que en verdad, en un nivel superficial, es lo que Salomón está diciendo. Está diciendo también, sea responsable, toma responsabilidades. Esta es una oportunidad para ti de pensar esta lista de cosas que tienes que hacer y solamente renovar tus compromisos, arreglar tu techo tal vez, o hacerlo, toma responsabilidad de estas cosas. Note que Salomón continúa describiendo dos diferentes y particulares ejemplos de una persona responsable. Así que vemos esto en el versículo 19. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para nada. Hay personas que son responsables con el vino, responsables con dinero. El pan es hecho para comer, y el hombre sabe disfruta el vino, y el necio derrocha dinero. El verdadero y correcto uso del vino es bueno, pero el responsable uso del vino es triste. Así que el hombre sabio es responsable con la comida y la bebida. Y noten lo que dice ahí, con la persona sabia, que es responsable con dinero. El dinero responde todo. Ahora, él habla de un nivel práctico aquí. Y hay diferentes advertencias en la Escritura del peligro del dinero. Y Pablo dice a Timoteo que el dinero es la ruina de todo tipo de maldad. Es la raíz de toda maldad. Sin embargo, el correcto uso del dinero puede ser usado por muchas diferentes cosas. Así que el uso responsable de dinero es lo que Salomón está diciendo acá. Si un hombre sabe usar el dinero responsablemente, si mire lo que dice sobre el dinero, mire lo que dice cómo cuidar el dinero, y que depende de nosotros, y necesitamos usar nuestro dinero para generosamente proveer a necesidades. El necesitado. Jesús tiene mucho que decir sobre eso. La persona sabia usa el dinero responsablemente y un nivel muy profundo para reconocer la palabra de Dios. Esto trae ataduras, unidades. Yo creo que en esos temas de vida, de eutanasia y aborto, vemos acá la familia y reconocemos estas uniones, es muy clara, y vemos ver estas uniones, pero Salomón está diciendo: queremos examinar nuestros corazones. Y dice, ¿qué tal tu forma de hablar? ¿Qué tal las uniones que Dios ha puesto en ti, correspondiente a tu hablar? Y esta es un área que no es muy obvio en nosotros. Y no siempre somos cuidadosos en nuestro cuidado. Y note lo que habla sobre el hombre sabio aquí. Versículo 12 de nuevo. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Y pienso que una mejor traducción para esta: las palabras del sabio, del hombre sabio, son llenas de gracia. Y esto es lo que muchas otras traducciones hablan. Esta es la forma que debemos tomarla. Que las palabras del hombre sabio dan favor, dan gracia. Y continuando y hablando en nuestra lengua, el versículo 20: ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico. Porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber las palabras. Así que Salomón está diciendo: el hombre sabio controla su lengua, lo que habla está lleno de gracia. Nos ayuda a oír algunos versículos de la Escritura que hablan sobre la forma que hablamos. que cuidemos nuestra forma de hablar. El primero es Proverbios 15:23. Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Hay tiempo de hablar, cuando debes o no debes de hablar cosas. Ten cuidado en el momento que hablas, y una respuesta muy calmada, que sea muy apropiada. Yo confieso que aun cuando yo he leído estas palabras, y cuando he predicado ayer, mi corazón fue expuesto. Estamos llenos, mi esposa y yo, de ir a una boda. Tenemos que estar 3:15 ahí, y es algo muy típico de un hombre. Después de almuerzo dije, necesitamos listarnos para irnos 3:45. Dije, necesitamos ir 3:25, a ver qué pasa. Y estaba yo tratando de hacer mi sermón y todo eso. Megan trataba de hablar todas las cosas, y 2:50, pensamos que salimos 2:45, pasa por mí, y yo dije, estamos llegando tarde, si no hace tarde. Y Megan dice, tú ni siquiera estás listo, y yo tengo 4 gente listas. Y yo estaba ahí recordado el hecho de que, bueno, era una palabra muy precisa para mí, y yo confieso que me equivoqué, y que mi esposa estuvo de gracia para mí. Y ahora, como eso, no hay un buen momento para esto. Quieres mantener tu boca cerrada. Efesios, este es un buen versículo para considerar. Efesios 4:29 también habla de esto. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía el que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Perdón, Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y de que vemos que Jesús siempre habló bien, y sus palabras magníficas. Y esta es una estrategia mientras leemos los evangelios. Mire cómo Jesús habla a las personas. Yo sé que Jesús era firme con las personas. Mire cómo hablaba a los fariseos algunas veces, y hablaba a sus propios discípulos. Y esto es una palabra de gracia. Así que cuando lees a los evangelios, vemos ahí lo que Jesús hablaba, y el efecto de hablar. Proverbios 3:15 también nos habla muy claramente. Mas la preciosa es la piedra preciosa, y todo lo que pueda desear no se puede comparar a ella. Y hay muy declaraciones muy sabias. Sí, con estas palabras podemos bendecir, como dice el Proverbio 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y esto estoy hablando a ti, pero hay muchas veces que me preparo para hacer cosas deseadas. Pero hay momentos en nuestras vidas, el ejemplo que recién te he dado, lo que yo bien dije de ayer, piensa cuando estás en el trabajo, las personas se quejan de los jefes y todo eso, y si tú participas en esa conversación, piensas cuando estás en el camino, por ejemplo, y alguien te corta, y alguien te cierra ahí manejando enfrente tuyo, y baja la ventana y gritas, ten cuidado, es un momento muy peligroso, o alguien te empuja en el bus, o alguien viene siendo muy mal educado. Son cosas muy difíciles, y ten cuidado allí cómo hablas. Y pienso que la regla de Pablo es que no debemos de hablar cosas rudas, y debemos dar gracia a aquellos que nos oyen. Y note lo que Salomón en el versículo 20, y ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen las alas, las que tienen alas harán saber la palabra. ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cama digas mal del rico. Y la imagen que nos ha dado aquí es una criatura con alas. Muchas personas sostienen reputación, y un tweet de muchas personas son muy dañinas para otras personas, pero son oídos por la forma media para en el internet. Y tú dices, ¿debo poner en Twitter o no debo poner en Twitter? Y yo aguanto a veces los Twitter. Y mira lo que el salmista dice acá: las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume, así que sostén tu lengua. Mira cómo hablas. Y se está refiriendo aquí a las personas caídas, hacia los reyes, hacia los sabios. Ten cuidado cómo hablas. No tengas conversaciones malas. Si tú, como lo que está quejándose tu jefe, aguanta tu boca. No participes. O niños, si estás desacuerdo con tus padres, no te quejes. O trates de ir y quejarte, hablar mal de tus padres. Ten cuidado con tu lengua. O tu pastor, si estás preocupado de algo, no traigas conversaciones de él. No hables. Ve y habla, habla a ellos. Ten cuidado de ellos. Aún tus propios pensamientos. Dios dice que descuida tus pensamientos. Ahora, cuando viene lo que tenemos que hacer aquí, lo que Pablo dice en 1 Timoteo 1:2 también nos ayuda. Exhorto a todos que se hagan rogativas y oraciones y peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia. ¿Qué debemos hacer? No quejarnos, no hablar mal sobre nadie, estar quietos, interceder, dar gracias a todas las personas. Así que esta es una figura de la persona sabia y la persona necia. Nos ayuda y es responsable. Y alguno quien guarda su boca y habla sabiduría, aquellos que les oyen. Así que Salomón nos presenta delante de hoy el corazón del necio y el corazón del sabio. En un sentido, está trayendo un espejo aquí. ¿Cuál de todos eres tú? ¿A quién tú te pareces? ¿Te pareces al necio o te pareces al sabio? Y los antiguos, el ejemplo de mi vida que te he dado, muchas veces he dicho, yo soy el necio. Yo soy un hombre caído en mi corazón. Y mientras oímos estas palabras, estamos siendo agarrados por todo esto. Más frecuente que más, hay mucha necedad en nuestro corazón y maldad, y cuando leemos un texto como este, nos da un buen consejo a nosotros, un buen consejo, y dice, bueno, va a ser mejor tratar más, voy a pensar sobre lo que estoy diciendo y ser cuidadoso. De acuerdo, esto ayuda, pero no es un caso de decir que si mi corazón está inclinado hacia la derecha o la izquierda, inclinado a la derecha o a la izquierda, voy a estar un poco más duro. No es como debemos recibir estas palabras. Las verdaderas palabras nos muestran el camino. No solamente recibimos como buen consejo, porque no vamos a vivir así muchas veces. Vamos a caer muchas veces en lo que hemos dicho, o caer en una piscina. Así que se nos recuerda que lo que necesitamos es un buen consejo. Este es cómo voy a ser sabio. ¿Cómo voy a evitar ser necio? Así que se nos recuerda hoy que siempre hay un hombre caído. Somos caídos en nuestros corazones. Y recuerda lo que Salomón nos dice ahí. Pero Jeremías, el profeta, nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que todos nosotros necesitamos reconocer que nuestro corazón delante de Dios no está en el lugar derecho, está en izquierda. No importa cuándo intentemos, es la manera que vamos a ir. El corazón es engañoso sobre todas las cosas y perverso. Así que lo que necesitamos es un trabajo continuo del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Y necesitamos las bendiciones de regeneración, de un nuevo corazón. No es solo que voy a intentar con mi propio corazón, es algo mayor. Necesitamos un nuevo corazón. Y esto es lo que otro profeta dice en Ezequiel 36, es la promesa de Dios a nosotros: y yo derramaré y yo te limpiaré, te derramaré agua limpia y te limpiaré, y te daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu pondré dentro de ti, y removeré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu dentro de ti para que tú camines en mis estatutos y guardes mis estatutos y guardes mis mandamientos. Esto es lo que Dios promete y es cumplido en Cristo. Dios es el que nos limpia de nuestros pecados, de nuestras debilidades, y Dios, a través del Santo Espíritu, nos da este nuevo corazón. Y se nos recuerda hoy que encontramos este nuevo corazón en Cristo. Y mientras pensamos en esto, venimos a la mesa del Señor, a la Santa Cena, y mientras vamos cantando un nuevo corazón, que pidamos a Dios renueve en mí, venimos a la mesa del Señor con esta oración. Venimos con arrepentimiento, buscando esta nueva renovación. Venimos buscando esta limpieza. Y en esta mañana se nos recuerda que en esta cena tenemos el perdón de pecados. Jesús dice que la copa que tú bebes es mi sangre, el nuevo pacto, dado para ustedes y para muchos, para perdón de pecados. Tenemos esta limpieza. Y esta cena es un acto, y es un recordatorio de afirmación, que nuestro corazón ha sido puesto correcto en Cristo. Y se nos recuerda y nos asegura de nuestra comunión con Cristo. Mientras hablaba de esto, en mi corazón está la mano derecha, pero Cristo ha venido y se ha tomado él mismo. Se ha tomado en su mano derecha. Y es como necesitamos verlo. Como nuestro corazón, nuestra mano derecha, no está correcto. Y debe estar en la mano de Dios, en lo correcto. Y esta cena es una confirmación de nuestra comunión con Él, que le pertenecemos a Él, que nuestro corazón está en su mano derecha. Así que tenemos toda la paz y la bendición y la aseguranza que viene con Él, en donde estamos, en su mano derecha. Y esta cena nos da la confirmación, nos asegura que estamos en su mano derecha. Así que ponga esto en tu mente mientras vienes a la cena del Señor.